Radio Voz Lugo, 105,6, Monforte, 87,8, Chantada, 90,4, Sarria, 98,2, Ribadeo, 102,3, Viveiro, 88,5, Vilalba, 103,0.
Con pan ou sen pan, coma Queixos Lorán. Queixos Lorán, de Abadín, Lugo.
Oye, ¿estás como cambiada? ¿Te has hecho algo?
No.
¿Outfit nuevo?
No.
¿Te has cambiado las gafas?
No.
Vale, ¿te has cortado el pelo?
No, ¿qué va?
La ortodoncia invisible no se ve, pero se nota. Ahora con 500 euros de descuento. Es My Secret by Vital Dent. Tu sonrisa en manos de profesionales.
Estamos en Avenida de Galicia 26. Pide ya tu cita online o en el 982-12-0061. Abrimos los sábados. Ven a conocernos. Vitalden Ribadeo. Tu sonrisa en manos de profesionales.
En El Rey del Colchón sabemos lo importante de un buen descanso. Por eso ahora queremos ayudarle con precios especiais. Somos fabricantes, por eso podemos ofrecerle un colchón a carta, na medida que usted nos indique e a dureza que mejor se adapte a su anatomía. Poderá también escoger tecido y grosor. Fabricamos cualquiera medida, también para caravanas, camiones o furgonetas. El Rey del Colchón, en Lugo e Sarria. Cortamos espuma a medida. Ven a visitarnos, almacén y fábrica na Tolda de Meilán, Lugo. Detrás de Flexicar, en Sarria, Calvo Sotelo 10. O noso teléfono 671-54-1367.
Radio Voz Lugo, 105,6. Monforte, 87,8. Chantada, 90,4. Sarria, 98,2. Ribadeo, 102,3. Viveiro, 88,5. Vilalba, 103,0.
Radio Voz. Alegría de vivir.
Alegría de vivir, para min, son as largas sobremesas das fins de semana na casa dos avós, pero iso sí, con vieito romero soando de fondo.
A alegría de vivir é a viaxe musical a que nos transporta vieito romero en un mundo de músicas. Escoita os sábados e domingos, de 4 a 5 da tarde, Radio Voz. Alegría de vivir.
Radio Voz.
265 días trabajando. 20 días de vacaciones. 15 minutos de felicidad total. 10 segundos de gloria. Por 4 segundos de despiste. Non deixes que a túa vida quede na estrada.
En Radio Voz, Voces de Verano, con Olga Vilar.
Bueno, hay 6 minutos de la tarde. Enseguida hablamos con nuestro siguiente invitado, el historiador Luis Lamela, autor del libro Golpistas e Represores. Antes vamos a actualizar la información de este martes que nos lleva a Aspontes, porque la Consellería de Medio Ambiente y Cambio Climático otorgó la autorización ambiental integrada al proyecto de biofibras de Galicia, de ENCE, para la construcción de una planta de fibra reciclada en Aspontes. Así lo recoge el Diario Oficial de Galicia. Desde el citado Departamento Autonómico señalan que se pone fin así a la tramitación ambiental de esta iniciativa empresarial. ENCE prevé instalar en un antiguo parque de carbones de Endesa en Aspontes una fábrica para producir fibra reciclada blanqueada a partir de papel y cartón recuperados, tal y como indica la empresa en un comunicado. con el objetivo de dar una nueva vida a estos materiales. Se trata, asegura, de una instalación pionera a nivel mundial. La empresa Pastera afirma que su fábrica utilizará tecnología de blanqueo totalmente libre de cloro aplicada a fibras recicladas, convirtiendo restos de papel y cartón en productos de alto valor añadido. También resalta que la obtención de la autorización ambiental integral es un paso estratégico para la compañía de cara al impulso de esta iniciativa. Por otra parte, les contamos también que dan por extinguido el incendio de Balares, que arrasó 245 hectáreas de monte. Mientras, Medio Rural da por estabilizado el fuego en Brantoas Niñóns y por controlado el que afecta a la parroquia de Agraña. Contarles además, en otro orden de cosas, que calambres, mareos y dolor de cabeza son señales de que el calor está afectando a nuestra salud. Profesionales sanitarios recuerdan que en épocas de altas temperaturas es recomendable vestir ropa de algodón e hidratarse más de lo habitual. El Instituto de Salud Carlos III contabilizó 210 muertes en Galicia atribuibles a las altas temperaturas desde el inicio del verano. Y contarles también, por otra parte, que el Ayuntamiento de Paderne decidió restringir el consumo de agua y prohibió el llenado de las piscinas. El concejo detectó un aumento en el gasto de suministro el pasado mes de julio. Y por otra parte, les cuento también, de enclave más festivo, que una tapa de 600 kilos, nada más y nada menos, calienta los motores de la Festa do Pulpo. Bueno, pues es otra de las noticias de esta mañana que en clave deportiva nos deja pues el fin del sueño de la gallega Jessica Bouzas en Montreal. La tenista fue eliminada por parte de Emboco. Y otra cosa más, el juzgado investiga si el alcalde de Verín pudo cometer un delito de prevaricación al dejar caducar un expediente sancionador. Bueno, pues hasta aquí este repaso a la actualidad. Vamos a hablar ya con nuestro siguiente invitado aquí en Voces de Verano.
Vacaciones a la vista. Ven a Feuvert, equípate con neumáticos Pirelli y llévate hasta 120 euros en cheque carburante. Más ahorro y más kilómetros para disfrutar. Empieza bien el viaje con Feuvert, porque te muevas como te muevas, nos movemos contigo.
Ir a la playa sin toalla, un festival sin amigos, surfear sin olas, una cerveza sin estar fría, un verano sin helados. No tiene sentido, ¿verdad? Unas vacaciones sin coche tampoco. Este verano súbete a un Mobify en la puerta de tu casa por menos de 17 euros al día. ¿Tienes móvil? ¡Tienes Mobify! Que nada te amargue las vacaciones.
Voces de Verano, Radio Voz.
Unha e dez da tarde, onte na Feira do Libro da Coruña, ás 8:45, presentaba seu libro Golpistas e Represores, retratos e memoria histórica de falanxistas galegos do historiador Luís Lamela. Un libro que afonda precisamente a través de biografías e investigacións na historia incómoda dos vitimarios. Explica en Luís Lamela que o que se pretende é, deixar claro cal foi o xeito de actuar daqueles falanxistas que, aínda que se foi recuperando a dignidade das vítimas, a memoria dos represores continúa no silencio. Bueno, quen mellor ca el para falarnos daquela situación e deste libro? Luís Lamela, que tal? Moi boa tarde.
Hola, que hai? Boa tarde.
Bueno, que tal foi a presentación de onte?
Ben, penso que foi unha presentación un pouco larga, pero jugosa, no que se aportaba, ¿no? Uh-huh. A xente participou moito despois de terminar a exposición con preguntas e con opinións.
Luís, canta investigación, cantas lecturas, cantos artigos hai detrás de Golpistas e Represores?
Pois, eso foi un traballo de anos, porque mentres recuperábamos os represaliados aparecían documentos, algúns documentos dos represaliadores, non? fomos acumulando ese tesoro de documentación hasta que chegou o momento que, despois de recuperar tantos e tantos xentes que foron sacrificados en aras de implantar unha ditadura en España, pois chegou o momento de completar, digamos, o crucigrama e falar dos que fixeron daño e nunca apareceron os seus, digamos, perdóns en ningún momento.
A verdade é que eso chama moito a atención, non? Que no tempo transcurrido ninguén dera un paso adiante.
Nadie pediu perdón polos asesinatos cometidos. Hoxe en día que se puden acudir a archivos onde había documentos nos que os propios falangistas confesaban para pedir prebendas, confesaban o que había feito, pois, de alguna forma, nos impuxou a falar deles, non? Máis que falar deles, testimoniar o que eles falaron, o que eles deixaron por escrito.
Luís, durante a investigación para dar reforma a este libro, houbo algún feito que lle chamara especialmente a atención, que dixera, non podo creer isto que estou lendo?
Sí, un feito importante, que foi o de Antonio Rosón Pérez, ¿no? que foi o primeiro presidente preautonómico de Galicia, o primer presidente da Cámara Galega, ¿no? Ese home que no seu momento, cando falaron da súa aventura represiva, pois publicada na revista Interview, foron, digamos, secuestrada a edición de Interview porque falaba da súa faceta represora, non? Bueno, pois eu me sorprendí que el mismo conta o seu proceso represivo ou a súa participación na represión na súa zona de origen de Cerreá e Cervantes. Me sorprendí moito despois de saber de que os actuales dirigentes galegos lle dedicaron unha sala no propio Parlamento, non? Cando a Lei da Memoria Histórica condena que se lle fagan homenaxes a xente que participou na represión durante a Guerra Civil.
Imagino que este libro vai sorprender moito a moitos, non? Que van poder ver, bueno, ler historias como a que nos acaba de contar Luís, e tamén ver como puido ser que, pois eso, pasara tanto tempo, non se renderan contas, e a sociedade tampouco reclamara, non sei si, co relativamente nova que a nosa democracia optou tamén por deixalo pasar antes, siquiera que plantexase o perdón polo ocorrido.
Exactamente. A sociedade, pois, digamos que é indolente no aspecto de esforzarse en coñecer un pasado que afectou a moitísima xente, inclusive, me supoño, a moitas familias das que ignoran isto.
Claro.
Neste libro, ademais, había no tema dos falangistas, había un problema para falar deles, non? Era de que non había documentación ninguna que de alguna forma respaldase o que se sabía que fixeron, non? Había que buscar documentación que non había, que sí. Non había. Hasta encontrar o que no archivo de administración en Salamanca, unha serie de documentos en donde eles mismos contaban o que, de alguna forma, o que fixeron daquel entón. No, esas reclamacións que eles mandaban por escrito a Madrid para reclamar as prebendas, un cargo, unha concesión, neses documentos que enviaban, neses escritos, comentaban ou confesaban de alguna forma máis ou menos encuberta, sí, o que habían feito. Pois ese é o que fala o libro. O libro non o escribe Luis Lamela. O libro o escriben os propios falanxistas, porque non podemos nos apoyarnos na memoria, ou sea, na memoria oral, porque non hai un soporte para demostrar de que se fixo. Pero en este caso, o soporte o aportan eles. Que son os que fan o libro.
Estamos a falar, Luís, de asasinatos extraxudiciais. Estamos falando dos paseos, non? Os famosos, claro, paseos, que non ouviu falar desto. E tamén supoño que de outras moitas formas de violencia que seguro se nos escapan.
Exactamente. Vamos a ver. En Galicia, aproximadamente, alrededor de 5.000 personas foron represaliadas físicamente. Físicamente, non os que estuveron nas cárceles, sino os que mataron. Un 30% dos 5.000 hai que atribuirlle a culpa aos consellos de guerra. E o resto, o 70% dos mortos, dos 5.000, o 70% dos 5.000, hai que aplicarlos a Garda Civil, moi importante a súa participación na represión, moi importante, e aos auxiliares da Garda Civil. Os auxiliares da Garda Civil eran os falanxistas. Aqueles franxistas máis postos para diante se ofrecían a Guerra Civil para axudarlle. Eso, ademais, tamén grupos incontrolados que pudo haber. Pero a maior parte da represión foi, digamos, non por os consellos de guerra, sino por la participación dos franxistas.
Como bo historiador, Luís, supoño que vostede partidario de coñecer o pasado para entender o presente, non?
Claro. Eu, si quero saber, eu quero saber de onde veño. A xente debía tamén intentar investigar o que lle pasou a súa familia naquele entonces. Porque se dou a circunstancia de que por medo ou por razóns que sea, as familias que sufriron a represión calaron a boca, non lle transmitiron ese dolor aos fillos. Tiñan medo de que os fillos odiasen. Para que non se involucrasen en ningún aspecto de razóns vengativas ou eso, pois calaban a boca e non transmitiron aos seus fillos o sufrimento vivido por os maiores.
Bueno, pois lembro o título do libro, Golpistas e Represores, escrito por Luis Lamela e publicado por Edicións Laio Vento. Luis, moitísimas grazas de verdade por facernos un oco e por contarnos todo isto ben interesante, por certo.
A vosa disposición.
Un saúdo, bon día.
Gracias a vos. Adiós. Hasta luego.
Radio Voz. Alegría de vivir.
Sabes que no puedo volver. Son cosas del destino, siempre me quieren morder. El horizonte se confunde con un negro telón. Y puede ser como decir que se acabó la función. Ha sido divertido, me equivocaría otra vez. Quisiera haber querido lo que no he sabido querer. ¿Quieres bailar conmigo? Puede que te pise los pies. No soñaré solo porque me he quedado dormido. No voy a despertarme porque salga el sol. Ya sé llorar una vez por cada vez que río. No sé restar, no sé restar tu mitad con mi sea no preguntarse por qué. Perderse por los bares donde se bebe sin sed. Virgen de la locura, nunca más te voy a rezar. Que me he enterado de los pecados que me quieres quitar. Será más divertido cuando no me sigo apostando al 5 y cada 2 por 3 sale 6. Yo bailaría contigo, pero es que estoy sordo de un pie. No soñaré solo porque me he quedado dormido. No voy a despertarme porque salga el sol. Sé llorar una vez por cada vez que río. No sé restar, no sé restar tu mitad con mi
Radio Voz Lugo, 105,6. Monforte, 87,8. Chantada, 90,4. Sarria, 98,2. Ribadeo, 102,3. Viveiro, 88,5. Vilalba, 103,0.
Con pan ou sen pan, coma Queixos Lorán. Queixos Lorán, de Abadín, Lugo.
Radio Voz, alegría de vivir.
I'm on my way. You
radio que busca la tensión y otra radio que busca tu diversión. Por eso trabajamos para hacer que tu día a día mejore un poquito, contándote lo que te interesa, cuando te interesa, sin malos rollos. Radio Voz, alegría de vivir.
Este verano el parque acuático de Fafé en el norte de Portugal, mejor que nunca. Diversión y animación para todas las edades. 2 piscinas grandes, 3 piscinas para niños y ahora 12 toboganes grandes. Este año inauguramos nuevos toboganes. Ven a pasártelo en grande. Ahora y media de Vigo, en la ciudad de Fafé, distrito de Braga. Abierto todos los días de 10 a 19 horas. Compra tu entrada online en www.parqueacuaticofafe.pt.
Bacalao Outón, todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable, bajo en grasa y de alto valor nutritivo, y además riquísimo. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen y con ensecado tradicional, para que llegue hasta tu casa con todo su sabor. Con el bacalao no te la juegues, si es bueno, es Bacalao Outón. Síguenos en redes sociales.
En Radio Voz, Voces de Verano.
Hace tiempo que no dejo de pensar, y ahora sé que estaba equivocada. Mi cabeza daba vueltas sin parar, pensaba que estaba
enamorada.
1:32 de la tarde. Esto que escuchamos, esto que suena es la Orquesta Panorama, porque ahora vamos a irnos de verbena y vamos a hablar de orquestas. En concreto, les voy a acercar un reportaje que hoy recoge La Voz, que está francamente interesante. Felicito a Jesús Flores desde aquí. El titular es el siguiente: la primera vez que en La Voz se habló de las orquestas París de Noia y Panorama. Bueno, dice que a principios de junio nuestro compañero Sergio González señalaba que había visto tocar a Metallica ante 50.000 personas en un escenario no mucho mayor que el de la Orquesta Panorama. Bueno, pues él desgranaba el nuevo espectáculo de una de las orquestas gallegas de moda de los últimos años, que ya suman décadas. Un derroche de lucerío que alimentaría una central nuclear en pleno apagón, adictivo, apabullante, imposible apartar la mirada. Bueno, pues un verano más, la Panorama y la París de Noia, tanto monta, monta tanto, vuelven a ser importantes protagonistas de ese fenómeno de masas, la Galicia de las mil orquestas, que incluso dio pie a algún que otro estudio sociológico y que compite con el de los festivales que de un tiempo a esta parte salen de todas las esquinas. Pero vayamos a los tiempos previos a que estas dos formaciones tocasen la tecla del mega éxito. Nos cuenta Jesús Flores que a una de ellas la encontramos en el archivo de La Voz allá por un día de Reyes de 1963. Este era el anuncio: Sala Saratoga, hoy estará con ustedes la Orquesta París de Noia y escucharán al joven de la revolución del canto Pego el Gitano. Hacía referencia el anuncio a Constantino Pego, quien junto al fundador de la París de Noia, Joaquín García, y otros 10 músicos, recorría desde finales de los 50 la geografía gallega, dispuestos quizás a recorrer los pasos de grupos como los Satélites, que por esa época ya se asomaban a América de la mano de Pucho Boedo. Eran días, recuerda nuestro compañero, en los que la emigración funcionaba de vaso comunicante con las corrientes del otro lado del Atlántico. Las orquestas de los transatlánticos y los contactos de los músicos gallegos con los emigrantes traían nuevos ritmos y nuevos estilos, pero sobre todo el cine, tal y como apunta Carlos González Novoa, quien con su Tropicana y otras posteriores triunfó en las noches de la Solana coruñesa. Un recorrido por el archivo fotográfico de La Voz permite ver claramente esta evolución de sencillos grupos con aire enxebre y pertrechados con apenas un bombo y un acordeón a formaciones de 10 o 12 músicos con nombres tan reveladores como Orquesta Caracas, Hechos un pincel con sus pajaritas para tocar tangos, cumbias, boleros y ritmos de swing con ecos de Hollywood. También en época navideña nos recuerdan, pero 25 años más tarde, la aparición de la París de Noia, queda registrado en el periódico la que seguramente fue una de las primeras actuaciones de la Panorama. En este caso, en la ochentera discoteca Bryce, en la que acompañó a la orquesta Kuntis antes de un sorteo de regalos con Papá Noel. Las salas dedicaban páginas enteras de publicidad para anunciar sus espectáculos en aquellas fechas, en las fechas navideñas. La Panorama se estaba fundando esos días con motivo de una actuación para la naciente Televisión de Galicia y el mural con su nombre al fondo todavía manchaba los dedos de pintura. Con una modesta furgoneta y 500 vatios de sonido, se echaron a la carretera. En uno y otro caso, en cualquier caso valga la redundancia, el camino no fue un camino fácil, ni mucho menos. Ambos conjuntos formaron parte durante años de carteles en los que se promocionaban sus actuaciones al lado de personajes como, por ejemplo, María Jesús y su acordeón o el humorista Mariano el Corto, a los que la única cadena de televisión existente había catapultado a la fama. Pero igual que este monopolio se acercaba a su fecha de caducidad, e Internet y las redes sociales lo cambiarían todo, el concepto de orquesta de verano estaba a punto de vivir su propia revolución. Para los más puristas, un paso atrás en la gran tradición musical de las orquestas gallegas, aunque un impulso para unas verbenas que comenzaban a estar de capa caída. El recién fallecido Miguel Ángel García Souto, hijo del fundador de la París de Noia y director musical de esta durante años, apuntaba en su día en una entrevista las claves que transformaron el grupo. Música más actualizada, más pegada a las tendencias, un gran despliegue de sonido, iluminación y coreografías y la incorporación de una voz femenina. A la mítica Pepi Rama, recordaba Miguel Ángel, los tacones se le metían entre los tablones de los palcos. Pronto llegaría otra de las revoluciones de las orquestas, el escenario móvil. Mientras tanto, la Panorama se iba subiendo también al escenario de los nuevos tiempos. En julio del 94, Ambas orquestas coincidieron ya en Santa Comba y el periódico las describía como una de las de más calidad por su luz y sonido, mientras que en el 96 las calificaba como la gran sensación. 30 años después, ni hay salas de fiesta con orquestas, bueno, en realidad casi no hay ni salas de fiesta, ni apenas hay galas como aquellas que organizaban las discotecas en Navidad. Quizás, como el año pasado, durante esas fiestas, una actuación para inaugurar el alumbrado en un centro comercial. Las bombillas propias de la Pascua comienzan a instalarse ahora en agosto, léase Vigo, y hay alcaldes que corren desde la procesión del Cristo a un concierto de dance pop, léase Abel Caballero. Sin embargo, las luces de estas dos formaciones, de la París de Noia y la Panorama, renovadoras de su tiempo, como en su día lo fueron las de Carlos González Novoa y su Tropicana, siguen deslumbrando y marcando el camino de otros. Bueno, pues está muy bien, insisto, este reportaje que pueden leer en La Voz de Galicia, ya que hablábamos de las orquestas y en concretamente de las dos que sin duda alguna marcan los veranos en Galicia. Les cuento que la Panorama, que por cierto ahora tiene su otra versión, que es la Panorama City. Bueno, pues la Panorama, de acuerdo con la información que tenemos, pues tiene el verano a tope, evidentemente, como no puede ser de otra manera, y está hoy en Escairón, en Osaviñao, en Lugo. Mañana estará en As Neves de Grixoa, en San Amaro, en Ourense. El jueves 7 estará en Bertamiráns, en el concello de Ames, que celebra también sus fiestas patronales. El viernes 8 en Vilanova de Arousa, en Pontevedra. El 9 en Vimianzo, en A Coruña. El domingo 10 estará en Quiroga, en Lugo. Esto con respecto a la orquesta Panorama. Mientras, la París de Noia, les cuento que va a estar hoy en Barral, en Castrelo de Miño, en Ourense. Mañana estará en Sofán, en Carballo. El jueves día 7 en Serantes, en Ferrol. El 8 en Vimianzo, acompañados del grupo Máster. El 9 en Arguero, en Villaviciosa, en Asturias. Y el domingo 10 estará en San Lorenzo del Escorial, en Madrid. Así que a la París de Noia esta semana le toca también salir de Galicia. Bueno, pues dejamos a un lado las orquestas y nos vamos a adentrar ya en las efemérides musicales.
Do 2 o 15 de agosto vive o verán en Melgaso en Festa. Comeza co Día do Brandeiro, continúa coa Gran Festa do Emigrante, segue co Festival Internacional de Folclore O Mundo a Dansar, co sempre agardado Mercado Medieval e máis o desfile histórico. Estes días de festa rematan en beleza coa Festa Castrexa. E sabedes que non vai faltar? Espectáculos do noso fado. Melgaso vai estar en festa. Únete a nós.
Nas fins de semana de agosto en Porto Marín hai moito para disfrutar. Celebramos os domingos folclóricos con bailes tradicionais e os tardeos na Praza do Camiño, actuacións musicais, teatro. Agardámoste no Concello de Porto Marín, onde tamén poderás gozar dunha excelente gastronomía e paisaxes únicas. Porto Marín, no corazón do Camiño francés, ten moito que ofrecerche. Mergúllate na nosa historia.
Voces de verano, Radio Voz.
Una y 41 minutos, pues ahora sí, enfilamos la recta final del programa y nos asomamos a las efemérides musicales de un día como el que nos ocupa, de un 5 de agosto. Nos vamos en primer lugar al año 1959, cuando nacía Pat Smear, que fue integrante, entre otros, de Nirvana y los Foo Fighters. Creció en el sector oeste de Los Ángeles, en California, y fue a finales de los 70 cuando conoció al vocalista Darby Crash y juntos formaron la banda punk Germs. Se separó este grupo en el 1980 tras el suicidio del cantante. Tras su desaparición, Pat Smear tocó con Nina Hagen y en 1993 Kurt Cobain, el líder de Nirvana, lo invitó a unirse a la banda como guitarrista rítmico. Él aceptó y de hecho tocó con Nirvana como guitarrista en la gira hasta la muerte de Cobain en 1994. Después de la disolución de Nirvana, fue cuando el batería de la banda, David Grohl, formó los Foo Fighters y Pat Smear se unió al proyecto desde sus inicios. Bueno, pues esta es una de las efemérides musicales que nos llevan ahora a 1959, cuando The Isley Brothers publicaba la canción Shout. Por otra parte, sepan que también fue el 5 de agosto, en este caso de 1964, cuando nacía Adam Yauch, integrante de los Beastie Boys. Y nos detenemos en agosto del 66, porque aquel día se publicaba Revolver, el séptimo LP de los Beatles. Por cierto, justo un año antes, en el 65, llegaba el número uno en Reino Unido, el single Help. Pero bueno, vamos al disco Revolver, que está considerado como uno de los álbumes más emblemáticos de la banda. Fue el último, de hecho, que lanzaron antes de que decidieran abandonar los escenarios y las giras a favor de la experimentación en los estudios de grabación. Como digo, está considerado como uno de los álbumes más grandes, no solo de los Beatles, sino también de la historia de la música popular y también de los más innovadores, con un reconocimiento centrado en su variedad de estilos musicales, diversos sonidos y contenido lírico. Cabe destacar que el álbum estuvo acompañado por el sencillo doble, Eleanor Rigby, que escuchamos de fondo, y Yellow Submarine. Ambas canciones número uno en Reino Unido, mientras que en Estados Unidos ocuparon el primero y el segundo lugar respectivamente. Bueno, pues así sonaba y sigue sonando tantos años después, e igual que entonces, este Eleanor Rigby incluido en Revolver. Where do they all come from? All the lonely people, where do they all belong? In the church and was buried along with her name. Nobody came. Por cierto que este álbum está considerado como obra cumbre del rock psicodélico. La portada, diseñada por Klaus Burman, consiste en dibujos de los cuatro integrantes de la banda. Bueno, pues esta es una de las efemérides musicales y seguimos con nuestro recorrido. Nos vamos ahora al año siguiente, a 1967, porque también fue un 5 de agosto, de aquel año en concreto, cuando en Londres era publicado The Piper at the Gates of Dawn, de la banda británica Pink Floyd. Bueno, pues su traducción sería algo así como El flautista a las puertas del alba. Este disco fue también uno de los primeros en explorar el rock psicodélico, ya que veníamos de hablar de los Beatles. Junto con los álbumes Revolver y el Sgt. Pepper's de los propios Beatles, junto con The Doors y junto con The Velvet Underground, digamos que eran los referentes del momento. Fueron grabados casi todos ellos simultáneamente. Está considerado también este disco como uno de los más influyentes de la historia de la música. A ese álbum pertenece este Astronomy Domain que escuchamos. Este nos recuerda más la psicodelia que Eleanor Rigby de los Beatles. Bueno, seguimos avanzando, nos vamos ahora al año 1969, cuando era publicado el primer disco de The Stooges. Destaca también que en el 72 se celebraba en el estadio Wembley de Londres el London Rock and Roll Show. Qué mala es mi pronunciación. Bueno, pues en este concierto se subieron al escenario algunos pioneros del rock and roll, entre ellos Little Richard, Jerry Lee Lewis o Chuck Berry. Mientras, en el año 75, Stevie Wonder firmaba el contrato más importante para un artista en solitario. En concreto, el sello Tamla Motown le pagó 13 millones de dólares por 7 años con la firma discográfica y 7 álbumes. No está mal. Y también fue el 5 de agosto del 75 cuando nacía una de las primeras bandas de hard rock compuestas exclusivamente por mujeres. Me refiero al grupo The Runaways. Y avanzamos un poco en el tiempo para contarles que en el 77 Police, The Damned y The Clash actuaban en el segundo festival punk de Mont-de-Marsan, que se celebraba en una plaza que se celebró en una plaza de toros de Francia. Además, en el 78 el tema Miss You de los Rolling Stones llegaba al número uno en Estados Unidos, y en el 84 Bruce Springsteen daría la primera de sus 10 actuaciones consecutivas en Nueva Jersey. También les cuento que el 5 de agosto de 1986 Queen actuaba en Marbella, en el que fue su penúltimo concierto, y también aquel año salía el single Don't Get Me Wrong de The Pretenders. Pero donde nos vamos a detener ahora, avanzando un poco en el tiempo, es en el año 1998, porque aquel día, aquel 5 de agosto, Alejandro Sanz publicaba el sencillo Amiga Mía, escrito por él mismo. Bueno, ni qué decir, tiene que este tema fue quizás el más estratosférico de Alejandro Sanz, y fue su primera canción en alcanzar el número uno en Estados Unidos, en el Billboard Latin Pop Airplay. Bueno, pues el tema estaba incluido en su cuarto álbum de estudio, titulado genéricamente Más, y publicado en 1997. El productor y descubridor Miguel Ángel Arenas, Capi, narró en su libro Anécdotas de él conmigo mismo que Alejandro Sanz escribió esa canción inspirado en su amiga Irene Chamorro, que por aquellos tiempos estaba enamoradísima de Antonio Flores. Capi narraba en su libro que Alejandro e Irene mantenían una amistad enorme, y que la canción es precisamente eso, una declaración de amistad. Alejandro Sanz, sobre este tema, comentaba que Amiga Mía estaba basada en un hecho real y que demostraba que es muy peligroso tener amigos compositores, porque podían hacer lo que él hizo, es decir, trasladar ese problema que su amiga le había contado a una canción. El videoclip de este tema contó con la colaboración de la actriz italiana María Mazza y fue grabado en la Costa Amalfitana, en Italia, a inicios de 1998.
Piensas que estoy dando las noticias, amiga mía, ojalá algún día, escuchando mi canción de pronto entiendas, que lo que nunca quise fue contar tu historia, porque pudiera resultar conmovedora, pero perdona, amiga mía, no es inteligencia ni sabiduría, esta es mi manera de decir las cosas, no es que sea mi trabajo.
Bueno, pues seguimos avanzando en las efemérides. Les cuento ahora que en el año 2009, Steven Tyler, el cantante de Aerosmith, sufrió una aparatosa caída de un escenario en Dakota del Sur. Sufrió lesiones en la cabeza y en el cuello, que obligaron a cancelar el resto de la gira de la banda. Y nos vamos a detener ahora en el año 2012. Porque hoy se cumplen años concretamente 13, de la muerte de María Isabel Anita Carmen de Jesús Vargas Lizano, es decir, de Chavela Vargas, una cantante mexicana de origen costarricense, reconocida por sus interpretaciones únicas de rancheras y por su contribución a diversos estilos de la música popular latinoamericana. Dejó un legado tanto en América como en Europa. Fue reconocida por sus actuaciones conmovedoras y cautivadoras y se ganó el título de la voz áspera de la ternura. Sus reconocimientos incluyen, entre otros muchos, el Grammy Latino a la Excelencia Musical y la Gran Cruz de la Orden de Isabel la Católica por sus contribuciones a la música. Chavela Vargas, como decía, nació en Costa Rica, se trasladó a México cuando tenía 14 años y adoptó la nacionalidad mexicana a los 17. Su primer álbum fue publicado en 1961. Aquí en nuestro país, su éxito definitivo fue a partir de los años 90, gracias al apoyo del cineasta Pedro Almodóvar. Un éxito que le permitió incluso actuar en el mítico Teatro Olimpia de París en octubre del 94. ¿Por qué Almodóvar? Bueno, porque, como saben, incluyó canciones interpretadas por ella en varios de sus filmes, como por ejemplo Tacones Lejanos, donde alcanzó un importante éxito con la canción de Agustín Lara, Piensa en mí. Bueno, pues cuando actuó en el Olimpia de París en el 94, el propio Almodóvar fue a verla, junto con la actriz francesa Jeanne Moreau, que no sabía hablar español, pero que le dijo a Almodóvar que no hacía falta que le tradujera lo que estaba cantando Chavela Vargas porque la entendía perfectamente. La dama del poncho rojo pareció haberse reconciliado con Costa Rica en abril de aquel año del 94, cuando ofreció un majestuoso concierto en el Teatro Nacional de San José y después en un auditorio de la Universidad de Costa Rica, en los que cautivó con sus interpretaciones. En julio de 2012 viajó a España para presentar su último disco en un recital en la Residencia de Estudiantes de Madrid. Fue aquella su última aparición pública y también su última actuación. Dos días después, el 12 de julio, fue hospitalizada en Madrid por un cuadro de fatiga y taquicardia. Se recuperó y emprendió viaje de regreso a México, sabiendo que le quedaba poco tiempo. Bueno, pues Chavela Vargas tenía 93 años de edad cuando fallecía un día como este del año 2012. Decirles que la canción con la que hoy vamos a despedir este tiempo de radio es también un clásico, una canción popular, versionada también por no pocos artistas. Me refiero a La Llorona, un tema que también se popularizó Chavela Vargas precisamente por la peculiar interpretación debido a su voz, esa voz rasgada y tan peculiar de la mexicana. No existe una versión única, como digo, de la canción, y su fecha de creación también es desconocida. Lo que sí se sabe es que esta canción es originaria de Oaxaca, en México. Bueno, pues nos despedimos hoy con La Llorona. Saludos de Sonia Rodríguez, de Olga Vilar. Mañana volvemos a partir de las 9 de la mañana con una nueva edición de Voces de Verano. Que tengan una muy feliz tarde. Hasta mañana.
No sé qué tienen las flores, llorona, las flores del camposanto. No sé qué tienen las flores, llorona, las flores del camposanto, que cuando las mueve el viento, llorona, parece que están llorando. Que cuando las mueve el viento, llorona, parece que están llorando. Ay, de mi llorona, llorona, tú eres mi yunca. Ay, de mi llorona, llorona, tú eres mi yunca. Me quitarán de quererte, llorona, pero de
de olvidarte nunca, me quitarán de quererte, llorona, pero de olvidarte nunca. Cristo de fierro, llorona, mis penas le conté yo. A un santo Cristo de fierro, llorona, mis penas le conté yo. ¿Cuáles no serían mis penas, llorona, que el santo Cristo lloró? ¿Cuáles no serían mis penas, llorona, que el santo Cristo lloró? Ay, de mi llorona, llorona de un campo lirio. Ay, de mi llorona, llorona de un campo lirio. El que no sabe de amores, llorona, no sabe lo que es martirio. El que no sabe de amores, llorona, no sabe lo que es martirio. Llorona, que no se apartan de mí. Dos besos llevo en el alma, llorona, que no se apartan de mí. El último de mi madre, ay, llorona, y el primero que te di. El último de mi madre, ay, llorona, y el primero que te di. Ay, de mi llorona, y llorona, llévame al río. Ay, de mi llorona, llorona, llévame al río.